en la décimo tercera. A ver si ahora sí me escucha, doctor Jabornicki, ¿cómo le va?
¿Cómo está, Julieta? Se cortó recién.
Sí, se cortó la comunicación. Bueno, a ver, le consulto cuál es la situación de su defendida. Ella ya declaró hace un par de días ante el juez Cardoso. Un poco, usted algo nos adelantaba de su declaración acá al aire. ¿Ella cómo está?
Ella está preocupada, con su familia destrozada en muchos de sus sentidos, pero con ánimo, en el sentido de querer que se implante la verdad de lo que sucedió en la noche en el que fallece la persona de Girula. Está con decisión y está acompañando cada uno de los pasos que la justicia ha solicitado en este proceso. Y estamos seguros de que vamos a implantar la realidad, la verdad y el único forma de que se ven y de que se deben ver estos hechos, que de alguna manera, producto de alguna defensa o de algunos detalles, hay algunas discordancias, pero que no son coyunturales, muy por el contrario, son detalles accesorios que creemos que se van a corregir. Todo está enfocado a lo que ella informó desde un primer momento.
¿Detalles accesorios? Cuando usted dice detalles accesorios.
Sí, contradicciones mínimas que creemos que es producto de la forma en la que se llevaron a cabo las declaraciones indagatorias, el cruzamiento. Bueno, ahora van a venir seguramente, si su señoría así lo considera, careos, medidas de reconocimiento del lugar, reconstrucción de los hechos. Entendemos que acá vamos a echar mucha luz sobre esta situación, particularmente ratificando que a Girula se lo detiene respetando el procedimiento policial y él resistiéndose con una dificultosa situación, una persona de un tamaño y de un porte importante, por eso el apoyo del segundo móvil y del tercer móvil, en un lugar en el cual hay elementos contundentes, él se cae, puede golpearse con alguna de las piedras en dos oportunidades, calculamos nosotros, estando en condiciones aún, es esposado, es reducido, es detenido, y al subir a la cajuela hoy tenemos elementos casi seguros de que en la cajuela habría cierto personal que estaría saltando arriba de la humanidad y golpeándolo con el famoso golpe que creemos que puede ser el que le produce la muerte.
A ver, esto que usted está diciendo, la verdad es que no lo habíamos escuchado antes. Usted dice que tienen pruebas que pueden comprobar justamente que en la cajuela había efectivos que saltaban.
En la cajuela había efectivos, uno en cada punta, y estamos en plena investigación para saber cuál de ellos es el que efectivamente se subió arriba del cuerpo de Girula, se paró, llegó a saltar y hasta en varias oportunidades le golpeó con los puntas de borseguí, con los puntas del zapato que ellos ocupan, y que efectivamente, luego de la autopsia y de los detalles finales, creemos encontrar que es ahí donde fallece Girula, no bajo el control ni la auditoría de nuestra cliente y de una gran cantidad de personas que están sospechadas en este momento de este proceso.
¿Podemos saber cómo se llega a esta conclusión? Porque en la primera charla que tuvimos usted dijo que ella no había visto nada de lo que había pasado.
No, por supuesto, no estamos diciendo que ella lo ve. Es una investigación que se está sucediendo en el expediente y tenemos, por eso le informo, casi una segura apreciación de que habría uno o dos de los miembros que van en la cajuela que serían los responsables de los golpes de muerte. Hasta el momento en que él sube a la cajuela esposado, no se encontraba bajo ningún punto de vista maltratado ni se ha violado ningún derecho de este ciudadano que, respetando todo ello, solamente se intentó demorarlo o detenerlo. No hubo exceso en el motel, no hubo exceso en la salida. Lo que sucede a posteriori y lo que sucede en cajuela para nosotros es determinante en el grado de la imputación y de la responsabilidad por el homicidio de Girula. Es básicamente lo que dijimos en un momento. la oficial Lourdes iba adelante en cajuela, perdón, adelante de la camioneta con su chofer, y el detenido iba en la cajuela con cuatro policías que, bueno, lo deberían de custodiar.
Usted dice que entonces, cuando lo reducen abajo del motel, él estaba, mejor dicho, en el motel, cuando lo reducen abajo de la camioneta, él estaba, a él no lo habían golpeado, a él solamente lo esposaron y nada más, y lo subieron bien, digamos, arriba de la camioneta.
Lo subieron con vida, lo subieron
sin golpes,
reclamos, sin dolor, sin manifestación, respetando muchísimo su humanidad, respetando el proceso de otra edad. Estamos comprendiendo perfectamente el sufrimiento de la familia y el sufrimiento de este hombre.
¿Y por qué entonces su defendida, y usted, bueno, de hecho lo reitera, hablan de un golpe con alguna piedra que está fuera del motel?
Claro, el proceso de reducción de aprehensión no ha sido bajo el protocolo que ellos tienen instaurado como un detenido que permite la fuerza policial, permite su detención. Es un detenido que no permite ser detenido. Digamos, es una persona que tiene que ser aprehendido por los medios y por un protocolo distinto. Por ello, hay que derribarlo, hay que voltearlo de alguna manera y ponerle las esposas. Este proceso es el que se demoró por más de 30 minutos y con los respectivos apoyos, recién con el segundo grupo de comando, el tercer móvil allí, 9 personas, es que efectivamente se logra concertar esta situación y se lo logra detener. Eso demoró aproximadamente 30 minutos. El hombre se resistió a la autoridad judicial, a la autoridad policial, perdón, se resistió al procedimiento y en estas circunstancias ha caído. Y recordemos lo que es el lugar del hecho, recordemos lo que es el motel. Este motel tiene calles por las cuales uno circula e ingresa a las habitaciones, luego retrocede y choca contra paredes, contra cordones y contra canteros, concretamente algunos un poco marcados con piedras de tipo mora, negra, con puntas, y en determinados lugares diseminado ello. Hay conos de seguridad, si se quiere, para poder conducir en la noche. Todos esos elementos son contundentes y en el momento de detenerlo, de tratar de reducirlo por la fuerza policial, este hombre se habría caído en reiteradas oportunidades y habría luchado con la fuerza policial resistiéndose a esta situación.
Bueno,
ahí se producen algunos, entendemos nosotros, golpes primarios que no habrán sido de mayor importancia. El hombre se sentía bien, es más, estando esposado, intenta arrojarse hacia atrás en el concurso con la protección de 3 policías y los tumba a los 3 policías y él contra el cantero. Estando esposado, uno de los últimos actos, luego lo levantan, lo vuelven a tranquilizar y lo trasladan ya hacia afuera, y trasladarlo en cajuela fue la decisión y no dentro del vehículo, atento a la fuerza que este hombre tenía y lo dificultoso que estaba. Lo que sucedió en cajuela no es responsabilidad del oficial. También estamos analizando que nuestro oficial es responsable de su patrulla. También había oficiales dentro de las patrullas, digo por el grado jerárquico que se le trata de imputar a esta mujer. Había oficiales dentro de las otras patrullas de comando que también serían responsables de sus subalternos allí. Por consiguiente, esta aplicación de la teoría de que ella es la máxima responsable por ser la máxima en grado jerárquico está un poco también en dudas en este momento. De todas maneras, para nosotros, la muerte sucede en la cajuela a consecuencia de un golpe o de varios golpes, costilla, perforación del pulmón, y bueno, la muerte casi inmediata, ¿no? De 1 o 2 minutos. La autopsia, por supuesto, que lo precisará y nos dará mucho más elementos. Pero esto es lo que de la investigación nosotros estamos teniendo para aportar, y bueno, creo que se está quedando arraigado todo ello en el expediente.
Bueno, ustedes lo presentaron entonces, esto ustedes ya lo presentaron ante el juez.
No es que lo estamos presentando, va surgiendo de las determinadas declaraciones y de las determinadas exposiciones que las partes están dando y que es, por decirlo de alguna manera, la primera de las posiciones que se vino manifestando. Desde el inicio, la oficial Lourdes claramente fue respetuosa del procedimiento y de la ley. Nunca se excedió, nunca lo maltrató. Los testigos fueron claros en que la persona era violenta, tenía un comportamiento reactivo, que la policía trató de reducirlo, de dialogar, de hablar, y que el hombre se resistió. En el proceso de aprehensión no estamos aprobando ni tenemos pruebas de que haya existido allí golpes que le propicien la muerte. Habrán existido forcejeos, derribamientos y determinados elementos propios y permitidos por la ley a la policía en este proceso. Lo que sucede en Cajuela para nosotros es determinante, reitero, y fue siempre la posición del oficial Lourdes, y creo que en este momento o en estas horas la situación está alineada en ese sentido.
Bueno, entonces, para ustedes está más que claro quién fue el autor de los golpes, porque bueno, están identificados los que están arriba de la cajuela.
Allí nuestra clave, queremos destacar esto. Ella es la única mujer, no tenía pelo recogido, tiene una elegancia interesante, con uñas, con un montón de elementos. Es una mujer reconocible por el solo hecho en la niebla, a las 3 de la madrugada. Los demás son todos hombres. Cuando se convoca un grupo de apoyo, nosotros no convocamos a Alejandro y a Pablo porque sé que están en el móvil 3. Cuando nosotros solicitamos apoyo, cuando los policías solicitan apoyo, viene el que está a disposición. Ellos no se conocen entre sí, no son un grupo. Pudieron estar en la misma escuela, pudieron estar en las mismas, conocerse de las reuniones o de demás situaciones, pero no saben quiénes son. Ahora se saben los apellidos, pero en la noche no se sabe exactamente cuáles fueron, por nombres, quienes estuvieron en la cajuela. Sí se va a ir decantando esto luego en el reconocimiento del hecho y en los demás elementos que se van a ir aportando. Pero Romero no se conoce con Lourdes. Se vieron, pero no sabe ella que es Romero. Ahora todos sí saben que es Lourdes, porque era la mujer. Esto es importante destacar.
Y porque estaba a cargo del operativo, digamos, ¿no? De la décima
tercera. Nosotros, como le reiteré, estamos sosteniendo que ella está a cargo del operativo de su patrulla. De todas maneras, ella auditó y legitimó todo lo concerniente a la actividad policial dentro del marco de la ley, dentro del marco de su procedimiento. Ella es absolutamente inocente. Estamos absolutamente seguros de ello.
Bueno. Insisto, y para cerrar, acá, en base a lo que ustedes dicen y en base a las investigaciones que usted acaba de hacer mención, con esto que está diciendo, para el juez es mucho más fácil. Es decir, bueno, a ver quién iba a la cajuela con Guirula, fulano, mengano de tal, bueno, ellos son los responsables, ¿no? Vendría a ser más o menos así la cosa.
Sí, sí. Básicamente, los que van en la cajuela de la camioneta, entendemos que son los posibles imputados y responsables que se son los posibles imputados y responsables por los golpes que le ocasionan la muerte a Guirula, los que están en la cajuela de la camioneta. Esa es la posición que estamos cada vez más teniendo recepción en el expediente, teniendo pruebas que así lo avalen, y también esperando una de las más importantes, que va a ser los informes definitivos de la autopsia.
Quedó claro. Jabornicki, gracias como siempre.
A sus órdenes.
Hasta luego. Gracias. Que tenga buen día. Alejandro Jabornicki, abogado de la oficial Lourdes Tavares. Concreto, para él, para la defensa de la oficial.